Bueno, pues nada, buenas tardes. Y vamos, pueda venir alguna gente más, vamos empezando. Decía un reconocido intelectual francés de los años 30 del siglo pasado, Lucien Febvre, que el que no sabe lo que busca y no sabe cómo buscarlo, normalmente no se entera de lo que encuentra. Y de ahí la importancia de la fundamentación del conocimiento. Las bases y la fundamentación del conocimiento son elementos fundamentales de la filosofía, que como todos ustedes saben, pues eso viene del griego, ¿no? Filos, sofía, amor o interés por la sabiduría. Bueno, hoy, sin duda alguna, estamos inmersos en lo que llamamos la sociedad del conocimiento, de la que todo el mundo habla, pero a la que no todos prestamos la atención que sin duda alguna merece. De ahí nuestro interés, y yo espero que nuestro acierto, de reimplantar los estudios de filosofía. Tuvimos los estudios de la licenciatura en filosofía y en este año hemos reimplantado los estudios de grado en filosofía. Y bueno, y en eso estamos. La conferencia de hoy queremos que sirva como una especie de presentación en el amplio ámbito de nuestro centro, que son muchos más que nuestros alumnos, que son muy importantes, sino también mucha más gente que está cercana al centro, que ha tenido contacto con ellos a través de las distintas actividades y que, bueno, que de una manera o de otra pues nos apoya. Y lo hacemos con un filósofo contrastado y comprometido con el papel de la filosofía, con las relaciones de la misma con el conocimiento, con la ciencia, con la ética, con la política. Bien, Vicente Rodríguez Carro, que nos acompaña, es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor también en filosofía por la Universidad de Münster, la Universidad Alemana de Münster. Se doctoró con el profesor Friedrich Kaulbach, probablemente el más reconocido kantiano de su época, y se especializó en teoría del Estado y de la sociedad también. Vicente Rodríguez fue profesor durante casi una década en la Universidad Libre de Berlín y después de una larga interrupción en la que pudo dedicarse fundamentalmente al emprendimiento en el campo de las TIC y de la biotecnología, pues ha recuperado la actividad fundamentalmente intelectual con numerosas publicaciones y conferencias en Alemania, en otros países europeos y, naturalmente, en España, a la vez que viene participando activamente en una serie de foros de pensamiento social y político, como es la Sociedad para la Promoción de la Comunicación Europea, con sede en la ciudad alemana de Nuremberg, o el Foro de la Sociedad Civil en Madrid. Bueno, Vicente Rodríguez, además, como tantos otros, es un zamorano de ida y vuelta. Y a su vuelta, a su tierra, a esta tierra, se ha implicado con la misma como profesor tutor de filosofía en nuestro centro. Para nosotros es un privilegio que agradecemos y que espero que ustedes puedan disfrutar hoy aquí con nosotros. Por tanto, profesor, cuando usted quiera. Bueno, a él. Gracias por estar aquí, de verdad.
Gracias, director. Y gracias por venir. Yo no sé si somos muchos o pocos. Para filosofía, hasta se podría decir que la audiencia es grande. Estamos acostumbrados a tener audiencias muy pequeñas. Cuando yo estudié en Madrid, en mi curso de la mañana éramos 13. El problema en filosofía siempre es que uno se pregunta para qué vale. Las únicas posibilidades que había se reducían a la enseñanza, básicamente. Esas eran las perspectivas que teníamos y muchas veces ni esas se cumplían. Actualmente, incluso las perspectivas de trabajar en la enseñanza de la filosofía se han reducido, porque, y no solamente en España, hay una tendencia bastante generalizada a que la presencia de la filosofía en las aulas sea cada vez menor. Bueno, a esto se le está tratando de encontrar, de enfrentarse a ello. Estamos tratando de enfrentarnos a ello, pero antes de entrar en harina quisiera decirles un poco lo que les espera en esta conferencia. Primero, la conferencia va a constar de dos partes. En la primera parte voy a hablar de cómo la filosofía aborda su objeto de una forma crítica. Y voy a exponer también de una manera muy sucinta, porque otra cosa no permite tampoco la conferencia, lo que en este campo y en líneas generales ha conseguido la filosofía a lo largo de nuestra historia del pensamiento, en los últimos 26 siglos. Y en la segunda parte, como un ejemplo vale más que mil palabras, he pensado ofrecer una especie de menú degustación de lo que es la filosofía con tres ejemplos básicos de investigación filosófica. La entrada va a ser un caso de filosofía política. Creo que esta entrada va a ser bastante digerible. El plato principal va a abordar un tema fundamental de la metafísica con derivaciones hacia los límites de nuestro pensamiento. Este es el sería un plato fuerte y vamos a acabar con sexo. Quiero decir, vamos a abordar desde el punto de vista ético lo que significan en el siglo XX, desde un punto de vista ético, decía, pero también moral, las relaciones sexuales entre los humanos. Y dicho esto, volvamos a donde habíamos quedado. Cuando pensamos en esta conferencia, el director y yo, en vistas a atraer auditorio, reflexionamos un poco sobre el título y al final le pusimos el título de La filosofía como base del pensamiento crítico. De hecho, los profesionales del sector, ante la amenaza que está suponiendo, no solo para su carrera profesional, sino para la sociedad en general, esta reducción de la filosofía en las aulas, han blandido un argumento importante, que es que esto le restaría mucha capacidad de pensamiento crítico al ciudadano y que esto es importante. Bueno, parece que este punto de vista ha encontrado bastante eco en la sociedad y está teniendo un relativo éxito. El que tengamos ciudadanos críticos no es necesariamente algo deseable. Extrañará este enunciado. La educación, el pensamiento, naturalmente, es bueno para el individuo y es bueno para la sociedad. Pero los que hayan viajado un poco por el mundo y conocido de cerca, por ejemplo, los países anglosajones, concretamente Estados Unidos o Gran Bretaña, dos paradigmas y ejemplos en el mundo de lo que es la democracia, estos dos países están constituidos de tal modo la sociedad y de manera consciente que hay una élite muy bien formada y una parte de la población muy importante que tiene muy poca formación. Y que tiene muy poca formación porque las élites consideran que esa es la formación que deben tener. Porque así se gobierna mejor a los países. Evidentemente, esto puede funcionar muy bien cuando se trata de unas élites ilustradas. Si resulta que el ciudadano no está suficientemente bien formado y se hacen y las que se imponen son élites que no son precisamente ilustradas, tenemos un problema. Y esto podría explicar, por ejemplo, en estos momentos, el problema en que se encuentran estas dos democracias que habían sido tan exitosas y ejemplares, como es la democracia de Estados Unidos con Trump y la democracia del Reino Unido después del Brexit. La filosofía, dentro de lo que es, sobre todo, Europa continental, ha jugado siempre un papel al servicio de la Ilustración. Y aquí, en los países europeos, no ha habido, por lo menos que se sepa, hasta el presente, una intencionalidad de mantener una masa poco informada. Sin embargo, lo cierto es que la filosofía está teniendo cada vez menos vigencia en la sociedad, no en todas las sociedades. En Francia, por ejemplo, es llamativo que en muchas tertulias de radio y televisión, al lado de los comentadores tradicionales, hay siempre un filósofo que logra poner un poco de veneno, por así decirlo, en la cuestión y poner en cuestión cosas que normalmente no son cuestionables. No solamente sacar a luz la ignorancia de los tertulianos, que muchas veces también eso es la realidad. Y sabemos que, de hecho, en el aspecto de la crítica social, hay un conocimiento bastante generalizado de que la filosofía tiene una incidencia fuerte en la sociedad. En el siglo XX hemos podido observar que un movimiento importante, y no solo en el siglo XIX, no solo en el siglo XX, sino ya en el siglo XIX, el socialismo, sobre todo el socialismo basado en las ideas de Karl Marx, ha tenido una gran relevancia social. Es decir, la filosofía ha jugado un papel importante. El bolchevismo, que es la revisión leninista del marxismo, ha jugado un papel importantísimo, como todos sabéis, en la Unión Soviética. Pero no es solamente en el campo de la crítica social donde la filosofía ha jugado un papel importante. En el caso de Marx, Marx es un filósofo como cualquier otro, las experiencias políticas que hayan tenido lugar en su nombre no quiere decir que sean un reflejo exacto de su doctrina. Marx nos ha dejado algo muy importante, independientemente de estas consecuencias políticas que todos conocemos y que se referencian a él, y que es un análisis profundo de lo que son la crítica de las ideologías. El tema de las ideologías es algo que empezó ya con Feuerbach, pero se desarrolló fundamentalmente con Marx. ideología, para que nos entendamos un poco, es un conjunto, digamos, de pensamiento, ideas relacionadas con unos determinados objetivos, a veces conscientes, a veces inconscientes, pero siempre sostenidos por intereses. El buscar y reconocer dónde en la propaganda política, pero incluso en aportaciones periodísticas e incluso científicas que nos pueden parecer obvias y evidentes, el trasfondo de poder que se está escondiendo a través de un entramado ideológico, ese es un trabajo fundamental de la filosofía. Y fue precisamente Marx, lo nombro porque ha sido el principal analista de lo que han sido las ideologías, lo nombro especialmente por eso, pero también porque se ha dado la paradoja que incluso su propia doctrina, interpretada de una determinada manera, ha servido paradójicamente para ocultar una relación de poder, concretamente en el bolchevismo, que es lo que llamábamos en el siglo pasado el socialismo real o comunismo de los países del este de Europa. Marx, que más que nadie había dejado claro que primero están los intereses, para decirlo en términos vulgares, y luego el predicar, resulta que si hubiera vivido, tendría que haber visto cómo en los países comunistas, los conocí bastante de cerca porque viví 12 años en Berlín, bueno, 8 años en Berlín, 12 en Alemania, y tuve ocasión de verlo muy de cerca. Incluso el marxismo se convirtió en una ideología, en el caso del bolchevismo, para defender los intereses de la nomenclatura, que era la élite del partido que gozaba de todas las ventajas, y a los trabajadores les predicaba en lugar de darles trigo. El análisis de las ideologías, la crítica de las ideologías, es algo muy importante dentro de la filosofía, es, por así decirlo, la vertiente de la crítica social. Pero la filosofía no se reduce, evidentemente, solo a pensamiento crítico social. La filosofía, ella misma, es pensamiento crítico. Hace unos años, en Madrid, después de una conferencia, vino un señor que me pareció muy culto a hablar conmigo y me preguntó cómo podría encontrar un manual para aprender filosofía. Yo quedé muy sorprendido. Este señor, que resultó ser una persona muy culta, era un coronel retirado del ejército, médico, militar, que además tenía 5 licenciaturas y sabía francamente de todo y quería aprender filosofía. Estaba pensando probablemente que la filosofía se aprende como se aprende la fisiología, que él había estudiado, o como se aprenden las ordenanzas militares, que él también había estudiado, u otras muchas cosas. Yo le dije, la filosofía no se puede aprender. Lo que puedes aprender es metiéndote con la filosofía es a pensar. Es más, si empiezas a leer la historia de la filosofía, ese mismo hecho te llevará, si lo lees con una cierta atención, ese mismo hecho te llevará a desarrollar un cierto estado crítico, si no escéptico, porque lo primero que vas a notar es que cada filósofo dice una cosa diferente y muchas veces contradictoria. La única manera de estudiar filosofía desde el punto de vista del momento histórico en que cada uno de nosotros nos encontramos es abordar el problema teniendo en cuenta, como se hace también en otras ciencias, teniendo en cuenta lo que los demás pensadores a lo largo de la historia han dicho sobre ese problema y de esa manera aprender a pensar, que es lo que normalmente debe ser la filosofía. Esto es una cosa repetida. No sé, algunos de ustedes seguramente conocen a Hannah Arendt. Hannah Arendt es una judía que tuvo que escapar de Alemania porque en la época de la persecución nazi. Su profesor era Heidegger. Heidegger había sido incluso rector de la Universidad de Heidelberg, puesto por los nazis. Tenía un cierto, y tiene todavía hoy un día, un cierto, una cierta fama de haber colaborado con los nazis. Lo digo porque a lo mejor han visto ustedes una película sobre Hannah Arendt, que salió hace 1 o 2 años. En esa película aparece también claramente una conversación entre Heidegger y ella cuando entra a ser alumna suya, luego fue incluso su amante y luego volvió incluso a verlo cuando, una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, aparece claramente que de lo que se trata en filosofía es de aprender a pensar, que no se puede aprender algo así como se aprende la filosofía o cualquier otra ciencia. La filosofía es lo que ha hecho a lo largo de los siglos. Ya los primeros filósofos empezaron a poner en duda lo que era la evidencia. Seguramente que han oído ustedes hablar de Anaxágoras. Anaxágoras tiene incluso un cráter con su nombre en la luna. Anaxágoras fue un filósofo, un sofista del siglo V. Ya en aquel entonces, cuando todo el mundo pensaba que el sol era un dios, igualmente la luna, él se atrevió a decir que el sol era una piedra incandescente, por lo menos tan grande como el Peloponeso, y que la luna no era más que un trozo de tierra. Bueno, eso le valió que tuviese que abandonar Atenas. Desde esa época, desde el siglo V antes de Cristo, sobre todo, donde los griegos empiezan a utilizar la razón en lugar de fijarse en el mito, la filosofía ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de nuestra sociedad, influyendo incluso sobre la religión, que es otro de los aspectos fundamentales de la ideologización de la sociedad y en la fundamentación de sus instituciones. El cristianismo, concretamente, es un sincretismo de una cierta tradición judía con unas aportaciones importantes de la cultura greco-romana, por ejemplo, los dioses, los santos, etcétera, y sobre todo de la filosofía aristotélico platónico-aristotélica. Veremos luego en alguno de los ejemplos cómo esta filosofía ha influido incluso en aspectos morales, éticos, que tienen incidencia e importancia en toda nuestra vida y que no tienen una explicación dentro de lo que los cristianos puros llamarían textos bíblicos, la Biblia, el Antiguo Testamento o los Evangelios. Pero es que además a lo largo de la historia la filosofía, dentro de las posibilidades que ha dado al desarrollo de las ciencias, todas las ciencias se han desarrollado a partir de la filosofía, ha tenido épocas de un cierto cénit en su desarrollo, como ha sido la época de la Ilustración. En la época de la Ilustración se han puesto los cimientos, y tal vez no somos muy conscientes de ello, de lo que es la ética y la política dominante en estos momentos en el mundo. Y tal vez el que llegó a expresarlo de una manera más profunda y fundamental, tanto una cosa como la otra, fue el filósofo prusiano Immanuel Kant. Se trata concretamente, en el aspecto ético-político, dicho sea de paso, los grandes filósofos nunca han distinguido, nunca han separado mucho la ética de la política. Ambas cosas las consideran como instrumentos fundamentales y básicos de la convivencia humana, y a la convivencia humana como condicio sine qua non de lo que es el progreso de la humanidad. Sabemos hoy en día, por investigaciones paleontológicas y antropológicas de los últimos años, que el Homo sapiens ha podido sobrevivir y se ha desarrollado fundamentalmente debido a dos cosas: el tener una sociabilidad fuertemente desarrollada, más desarrollada, por ejemplo, que la del, y más cooperativa que la del Neandertal, y por haber dispuesto bastante pronto de armas arrojadizas. En la Ilustración, como decía, el ideal ético nos llevó a considerar algo que de alguna manera habían dicho las religiones universales, como el cristianismo o el islam, pero que nunca habían llevado a la práctica, ni habían encontrado una fundamentación, ni habían suministrado una fundamentación filosófica suficiente. Que todos los humanos somos iguales, que no debe haber diferencias entre los humanos por razones, no puede haber discriminación por razones de sexo, religión, ideas políticas, raza, etcétera. En este campo, evidentemente, todavía no hemos llegado a la perfección. La historia no se ha acabado, pero esta concepción del hombre, que en última instancia consiste en hacer al hombre sujeto de todos los derechos y deberes, al hombre en cuanto hombre. Es decir, que no puede ser tratado como un objeto, que no puede ser alienable. Esta es la razón y fundamento de la ética de la Ilustración. Y esta ética no se quedó en meras palabras. Los pensadores, y me refiero otra vez a Kant, porque fue él el que le dio la forma más fundamentada y precisa, encontraron también la vía política para hacer posible este ideal ético. Y la idea política fue la concepción y creación del Estado democrático, liberal, representativo. Es importante, luego vamos a entrar en ello en el primer ejemplo de la degustación que vamos a ofrecer. Esto es importante porque cada uno de los términos tiene su relevancia y su sentido, y normalmente ya no somos conscientes de lo que eso significa. La filosofía se encarga de volver a ser conscientes de ellos. Y hablando ya del Estado democrático, liberal, representativo, que es el Estado que tenemos ahora con todas sus variantes en las democracias occidentales, vamos a pasar a analizar el primer caso concreto ya del menú, porque tiene que ver con esto. El Estado democrático, liberal, representativo, como sabéis, seguramente aquí hay muchos historiadores, ha tenido su desarrollo, sus más y sus menos, a lo largo de la historia, primero en la lucha contra trono y altar en el siglo XIX y parte del XX, y luego en el XX contra el nacionalismo fascista. Pero después de la Segunda Guerra Mundial ha acabado imponiéndose. ¿Qué significa el Estado democrático, liberal, representativo? Democrático significa que se decide por mayorías y que los que deciden son los dueños del cotarro, ya no es el rey. Son los ciudadanos, ya no súbditos, ciudadanos sujetos, los sujetos de la soberanía. Liberal significa que tiene división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y reconoce los derechos humanos y concretamente los derechos de las minorías. Esto es importante porque las democracias de la antigüedad, la griega o la romana, no eran así. No reconocían los derechos humanos. No reconocían los derechos de las minorías. Pero este Estado es además representativo. Quiere decir que gobierna por delegación. El Estado se encuentra, ya no es una ciudad-Estado, no es un grupo pequeño de personas. Se encuentra ante situaciones muy complejas y se delega en el Parlamento y en lo que y en los poderes y en el resto de los poderes, el gobierno de la sociedad. Esto implica que como se trata mayormente de problemas de carácter complejo, los representantes representantes políticos tienen una obligación moral, que no quiere decir que siempre la cumplan, por eso, como veremos, hay populismos, de buscar lo mejor para la generalidad y de hacer que la mayoría, los ciudadanos, lo entiendan. Es decir, es absolutamente necesaria una pedagogía social. Es intrínseco del Estado democrático, liberal, representativo, el que se ejerza una cierta pedagogía social. Y entramos en el caso del que queríamos hablar. Tomemos el caso catalán, que en estos momentos está muy candente. Hemos oído ahí cosas muy interesantes, argumentos muy interesantes y que seguramente a mucha gente, tal vez no tanto en el resto de España porque hay otros intereses, pero sí en Cataluña, le han resultado evidentes. Primero, el derecho a decidir. Tenemos derecho a decidir. Segundo, nos impiden poner las urnas. Impedir la democracia, eso es una cosa que está mala. No permitir decidir. Entonces nos están manipulando, ¿es esto fascismo? El Estado democrático, liberal, representativo es un Estado, mejor dicho, es una sociedad organizada. Solamente en una sociedad organizada se puede hablar de derechos. No cualquiera tiene cualquier derecho, evidentemente. Por consiguiente, tienes que atenerte a los derechos que te permite ese Estado dentro del cual estás. Porque si no, claro, cualquiera, no solamente cualquier individuo, sino cualquier subunidad del Estado podría hacer lo que le diera la gana sin tener en cuenta a los demás. Y si alguien dice, este es un derecho fundamental, bien, es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales se ejercen fuera de una sociedad organizada. Es decir, los derechos fundamentales, si tú consideras que ese es un derecho fundamental, solamente lo vas a poder conseguir si tienes la fuerza para ello. Porque si no, siempre vas a tener que estar dentro de una normativa de convivencia que es el Estado de Derecho. Y en nuestro Estado democrático, liberal, representativo, los derechos de las minorías están considerados o pueden considerarse. Lo que no puede hacerse es saltarse la ley. Pero eso por la misma constitución del Estado, es que no puede ser de otra manera, a no ser que tengas la fuerza para ello. Y entonces sí, puedes ir por la vía de la unilateralidad, pero tendrías que tener la fuerza para ello. Y la fuerza, evidentemente, puede ser la fuerza bruta, que es la que en última instancia decide en las relaciones humanas. No olvidemos, estoy diciendo cosas un poco crudas, no olvidemos que en las relaciones internacionales reina la ley del más fuerte. La ONU, en última instancia, si Estados Unidos no quiere hacer caso, como no hace caso muchas veces, incluso Estados menores, no hace caso. Se trata de el problema de siempre. ¿Quién le quiere poner el cascabel al gato? Las sociedades están organizadas de esta manera y nosotros hemos llegado a un nivel de organización social que es el, no por ser el último, yo creo que es el más libre y mejor a que ha alcanzado la historia de la humanidad. Evidentemente, el otro dicho, poner las urnas, estamos en la misma situación. Se podrán poner las urnas de acuerdo a la normativa existente en este estado. Si tú quieres poner las urnas en un determinado sitio, que no te permite este estado, solamente lo podrás hacer si dispones de la fuerza para ello. Creo que el ser consciente de esta situación, ser consciente de dónde estamos, en qué sistema realmente estamos, nos hace comprender mucho mejor los argumentos de la propaganda política y que nos dejemos menos engañar. De hecho, los ciudadanos más ilustrados no se dejan tan fácilmente engañar por argumentos de esta clase. Pero hay otro argumento que también seguramente habréis oído y que, teniendo un conocimiento diferente de la historia y del proceso de desarrollo social, se interpreta de otra manera. Recuerdo que uno de los representantes de Esquerra Republicana en el Parlamento decía: hombre, es increíble que en el siglo XX pues alguien pues haga lo que está haciendo el Estado central. En el siglo XX no se puede actuar así con la policía, hay que dejar poner las urnas, etcétera. La respuesta es evidente. Independientemente de lo dicho anteriormente, en el siglo XX tampoco se pueden hacer cosas tan extemporáneas del siglo XX como es, en un Estado democrático con todas las garantías, tratar de hacer una secesión ilegal. Por eso es lógico que todos los países de nuestro entorno, no, que están en una situación similar, no reconozcan movimientos de esta clase. Vemos cómo aquí la filosofía, y este es un ejemplo de filosofía política, al darnos un conocimiento más profundo de lo que significa lo que tenemos, nos lleva a una comprensión bastante mejor de la realidad social en que estamos. Pero la filosofía no se ha ocupado solamente de la organización social y la organización política. Probablemente en la mente de ustedes está mucho más el que la filosofía se ocupe de temas así llamados metafísicos, de lo que es el ser, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera. Y esos problemas, pues, están ahí desde que los griegos empezaron a pensar racionalmente sobre ellos. Pero cada época histórica tiene su nueva perspectiva. Y ahora vamos a pasar al plato fuerte del menú degustación de que hablaba antes. Vamos a hablar de un tema metafísico por excelencia. Tengo aquí un libro de un físico teórico muy famoso en Estados Unidos, que se llama Lawrence Krauss, y que dice: un universo de la nada. ¿Por qué hay algo más bien que nada? Esta es la pregunta filosófica por excelencia, una de las fundamentales. Y este físico, con un libro que ha tenido un éxito extraordinario, Lawrence Krauss, creo que lo puede encontrar también en... Yo tengo aquí una edición inglesa que ha sido bestseller de New York Times ya hace unos años, pero creo que está en español también, Lawrence Krauss. Lawrence Krauss llega a decir, no, yo no sé si me estoy pasando de tiempo. Bueno. Lorenz Krauss, basado en la mecánica cuántica, un paradigma físico, una teoría física que nos resulta muy, muy antiintuitivo, muy poco intuitivo, pero que sin embargo es el paradigma físico más contrastado hasta ahora a lo largo de la historia. Nos dice en este libro que el mundo ha salido espontáneamente de la nada. Y al final escribe el prólogo un famoso autor que se llama Richard Dawkins, que es un famoso biólogo y que es uno de los más representativos portavoces del ateísmo en estos momentos. Es llamativo que mientras en el siglo XVIII muchos científicos y pensadores de la Europa continental salían sin problema del armario y se declaraban no creyentes o ateos, en Gran Bretaña, con personajes tan importantes como Hume o Adam Smith, el filósofo economista, o Darwin, seguían aparentando que seguían siendo creyentes. Ahora, dos siglos más tarde, los más militantes en el sector del ateísmo son precisamente ingleses. Pero dicho eso de paso, entremos un poco en el detalle de la argumentación. La argumentación es que, según la mecánica cuántica, del vacío, de la nada, aparece materia y antimateria, que en principio se aniquila unas a otras, pero por una cierta desviación. Uno piensa en el clinamen del que hablaban los antiguos atomistas, Demócrito y Leucipo, ya en el siglo V antes de Cristo. Pues se forma el universo y describe, basado en la mecánica cuántica, de una manera bastante comprensible, que eso realmente sucedió así. La cuestión, para muchos físicos, concretamente para Einstein, es que Einstein, que fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, no estaba dispuesto a aceptarla. No estaba dispuesto a aceptarla por un prejuicio, porque era determinista. Habréis oído que Einstein, uno de sus dichos fue: Dios no juega a los dados en el universo. Quería decir simplemente, porque él tampoco era creyente, que hay leyes fijas y determinadas, mientras que la mecánica cuántica niega ese hecho. Por consiguiente, la mecánica cuántica no vale. Es conocido como Einstein se dedicó a buscar continuamente nuevos experimentos mentales para contrarrestar a la mecánica cuántica. Y nunca lo consiguió, porque Niels Bohr, el físico danés, siempre acababa argumentando y convenciendo a Einstein de lo contrario. Bueno, ¿qué es lo que dice la filosofía ante un caso como este? Primero, si esto esto parte de un campo cuántico, el campo cuántico no es nada, el campo cuántico es algo. Por consiguiente, el ser no puede provenir de la nada. De hecho, este ha sido uno de los argumentos fundamentales también que se han puesto en cuestión este libro. Sin embargo, la filosofía sí ofrece un marco interesante para poder comprender que los cálculos de la mecánica cuántica sí pueden tener valor y no necesariamente el determinismo de Einstein. ¿Por qué? La mecánica cuántica, y en eso está basado la argumentación fundamental de este libro, la mecánica cuántica parte del hecho de que en el microcosmos y en el macrocosmos, el mesocosmos es el mundo en que nosotros nos movemos, lo mismo que los murciélagos se mueven básicamente en el mundo de la información a través de ondas de radar. No vale nuestras tres dimensiones. Nosotros no podemos figurarnos que pueda haber, no podemos figurarnos un mundo en que no haya tres dimensiones, largo, ancho y alto. Sin embargo, la mecánica cuántica trabaja a veces con modelos de 11 dimensiones, 10 y el 10 y el tiempo, o incluso con hasta 20 dimensiones. Y esto funciona. Y con ecuaciones de este estilo se pueden construir, por ejemplo, estos aparatos de resonancia magnética que vemos en los hospitales y que si no, no se podrían construir. Esto es posible, que haya un mundo de tres dimensiones, de más de tres dimensiones. La filosofía ya desde Kant dice que sí. Nosotros solamente estamos capacitados para percibir e imaginar un mundo de tres dimensiones. Pero incluso nosotros mismos podemos calcular un punto en un espacio de más de tres dimensiones. En el espacio, en las coordenadas cartesianas, un punto en el plano se determina a través de dos variables. En el espacio tridimensional a través de tres. Y así puede seguir calculando. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los mecánicos cuánticos? Es decir, la filosofía lo que hace en este campo es no solamente analizar en profundidad los presupuestos que asume el físico y ver si realmente responden a lo que él pretende, sino también si el método está dentro de las posibilidades de la razón humana. Y realmente la mecánica cuántica está perfectamente dentro de las posibilidades de la razón humana. Es más, nosotros en nuestro mundo no podemos figurarnos que haya algo que no proceda de otra cosa. Lo que llamamos la causalidad. Si yo pego un golpe y después de este golpe se oye un ruido, todos pensamos que el ruido es debido a el golpe que he dado yo con el vaso. Pero lo que nosotros realmente podemos observar es solamente que yo doy un golpe y que luego se oye un ruido. El nexo causal no está en la experiencia. No lo da la experiencia. El nexo causal es algo que nosotros ponemos en la interpretación de la percepción. También eso lo ha desarrollado suficientemente Kant. Vemos en este ejemplo, que es uno de los ejemplos clásicos de la filosofía, por qué hay algo y más bien nada, cómo la filosofía puede aportar una visión crítica en relación incluso con ciencias tan avanzadas como la física. Y ahora vamos a pasar al tercer, al postre, al tema del sexo y de la ética. Quisiera, por delante, hacer una distinción entre ética y moral, para poder entender el tema mejor. Hay diferentes acepciones a lo largo de la historia, incluso contradictorias, pero la versión predominante en estos momentos es la siguiente. Moral son las costumbres dominantes como prescriptivas en una determinada sociedad. Es decir, es algo de hecho. La ética es la reflexión sobre las costumbres, las prescripciones que deberían gobernar una sociedad en un determinado momento histórico, porque lo que sí sabemos es que la ética, es decir, la reflexión filosófica sobre el comportamiento moral, ha cambiado a lo largo de la historia. La reflexión filosófica sobre el comportamiento moral es la ética. La moralidad es el comportamiento que llamamos moral, las costumbres de una determinada sociedad en su conjunto. Bueno, en el tema, por ejemplo, de las relaciones sexuales, en nuestra sociedad hemos estado, probablemente algunos menos, más y otros menos. Yo que fui educado en la época del franquismo, a mí se me enseñó que el sexto mandamiento dice: no fornicarás. Y el noveno mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Y por no fornicarás, pues entiende toda una amalgama de cosas que más o menos a través de la religión se nos ha transmitido. Si entramos a reflexionar sobre el tema desde un punto de vista filosófico, ético, lo primero que habría que hacer es ver las fuentes de esta posición predominante en nuestra sociedad. Y si vamos a la Biblia y miramos lo que dice el sexto y el noveno mandamiento, nos encontramos con una sorpresa. Yo no sé antes, ahora nos encontramos con una sorpresa. Porque el sexto mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y el noveno mandamiento, que expresa el mismo pecado, pero en plan de deseo, dice: no desearás la mujer de tu prójimo, ni el asno, ni la cabra, ni los demás bienes. Y no dice a la mujer: no desearás al marido de tu prójima. Eso no aparece. Lo que aparece en el Antiguo Testamento, por consiguiente, es lo que realmente era bastante común en los pueblos, en las tribus árabes del entorno. Los judíos son una tribu árabe significada, que la mujer es un bien del marido y lo mismo que los demás bienes, y por consiguiente no puedes ir a disponer de la mujer de tu prójimo. El prójimo es el próximo, el prójimo es el israelita, si no es israelita ya es otra cosa, pero todo lo demás, con todo lo demás no hay problema ninguno. Y la mujer, como es un objeto y está disponible a disposición del marido, pues no tiene nada que decidir. ¿Por qué ha entrado, sin embargo, la idea de no fornicarás, con todas esas consecuencias y aplicaciones que ha tenido en nuestra sociedad, la interpretación de estos mandamientos? ¿Cómo se explica esto? Pues por una incidencia importante sobre la religión cristiana, sobre todo del pensamiento platónico y neoplatónico, y concretamente de San Agustín. Y San Agustín, que era un fogoso norteafricano que no podía pasar noche sin mujer, son sus palabras, no las mías, él lo dice en sus confesiones, había sido un platónico convencido e incluso uno de aquellos neoplatónicos que pensaban que había un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno creó el espíritu y los hombres, y el Dios malo creó la materia y las mujeres. Ese pensamiento neoplatónico que durante siglos consideró todo lo que tenía que ver con la materia como algo malo, todo lo que tenía que ver con la materia como contaminación, ese pensamiento ha entrado a través de San Agustín fundamentalmente en la ética cristiana, y ha valido para fundamentar y explicar cuando hay pecado o no hay pecado. En el caso de las relaciones sexuales, según San Agustín, siempre hay pecado, aunque sea con la propia mujer. ¿Por qué? Porque uno se deja llevar por la atracción de la materia. Pero la argumentación ha sido también en buena parte aristotélica. A partir de una interpretación equivocada del jus naturalismo de Aristóteles, es decir, de lo que es natural o no es natural, y de unas consecuencias que se pueden sacar de lo que se llama natural para imponerlas como prescripciones éticas. Y, por ejemplo, la homosexualidad se consideraba que era éticamente nefasta, porque no llevaba al objeto natural de la sexualidad, que es la procreación. Ya estoy acabando. Y, bueno, esto me ha distraído un poco. Y, por ejemplo, el tema del... Ahora, bueno, yo quiero con esto demostrar, cómo se ha estado justificando esto. El hecho de la masturbación, por ejemplo, se argumentaba con un argumento jus naturalista del mismo estilo. La filosofía, en estos momentos, la pregunta ética, si hubiese que hacer una pregunta ética al respecto, una pregunta ética que ya, como estaba apuntando ahí, ha sido superada, de hecho, por la sociedad, porque la sociedad en buena parte no acepta estos planteamientos, no solamente de hecho, probablemente ya tampoco de derecho. La pregunta ética, me la había apuntado aquí, podría ser en estos momentos la siguiente: ¿cómo debe canalizarse el ejercicio de la segunda pulsión básica del actual Homo sapiens? La segunda pulsión básica es el instinto de conservación de la especie. La primera es el instinto de conservación. ¿Cómo puede canalizarse ese ejercicio de modo que él mismo, que el hombre mismo o su función social no se vea distorsionada o dañada. Sobre eso también tenemos que pensar, porque hasta ahora todavía el ideal ético de la Ilustración, en lo que se refiere al respeto a las diferencias y la igualdad entre todos los seres humanos, no ha llegado a su perfección, ni muchísimo menos. Y con esto pasamos a las preguntas. Muchas gracias.
Bueno, tenemos un rato de preguntas. Yo siempre les diría, en filosofía es difícil, me imagino, pero vamos, a ver si podían ser más o menos concretas y las respuestas que también fueran pues concretas y en la medida de lo posible breves. Así que empezamos con las preguntas y en las consideraciones que estimen cualquiera de ustedes.
Bien.
No, la dificultad es en precisar que nuestro Estado es democrático, liberal y representativo, se supone que electoral, ¿no? De sufragio universal. Es difícil porque la monarquía, más o menos, señor, es el jefe del Estado. Quiero decir que la particularidad monárquica España no la ha eludido. La democracia, como usted la significa, si fuera precisamente eso, el respeto de los derechos humanos, así excluiría una representación monárquica, que es una persona dotada de un halo, un poco de superioridad, ¿no? Que además el Estado español se lo da bien formado y que puede ejercer cierto patrocinio y opinión en muchas cosas. Quiero decir, si la democracia liberal, que supongo que dice liberal en el sentido de que la libertad es también individual, que los derechos humanos se fundamentan en que primero hay una libertad individual y inalienable, por supuesto. A partir de ahí, la suma de los derechos sociales, por supuesto, están muy bien recogidos en una Constitución que otorga la Carta de Derechos Humanos. Evidentemente, ese principio que fundamentó usted y que dijo que no había...
Vamos con...
Bueno, lo que quiero decir es que sobre el Estado democrático, liberal, representativo de sufragio, España tiene un cero porque la monarquía no solo es real, sino que además es potestad y patriarcal. O sea, patrocinio en España. A mí eso me parece que en el sentido que usted conectó al principio, de que no se pretenda educar bien al pueblo o se le quiera administrar unos conocimientos particulares, ideales, que no conformen la libertad y que no conformen los conocimientos prácticos de una sociedad desarrollada, España tiene un cero por ahora, ¿eh? Pero bueno, cada cual piense libremente lo que
bien
quiere.
Otra pregunta que hay aquí y luego ya dentro de un momento vamos respondiendo desde la mesa.
La pregunta es, ¿qué papel tiene que desempeñar la filosofía o va a desempeñar en el momento en que la teoría de todas las ciencias está muy desarrollada, pero a la vez estamos en el momento de repensar la historia, de repensar la literatura, de repensar el arte? ¿Qué papel jugaría ahora la filosofía?
Bueno, ¿puedo responder ya?
Sí, claro.
De hecho, en el tema de lo que son las ciencias experimentales, que es donde más hemos avanzado, de una manera más segura hemos avanzado, ha sido la filosofía la que ha analizado en profundidad el método. Hemos pasado del método, digamos, así llamado experimental ingenuo, de la verificación, al método de la falsación. Es decir, retrotrayéndome incluso a las primeras palabras de presentación del director, que se refería a que no podemos buscar aquello que no conocemos, el procedimiento científico en estos momentos se considera que consiste en pensar una hipótesis y tratar de aplicarla al mundo real hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, vale. La verificación no es posible. Sería muy largo entrar en esta discusión, en estos momentos. Es una cuestión que propiamente ha zanjado, desde este punto de vista, Popper ya en la primera mitad del siglo XX, Karl Popper. Pero hemos ido más adelante. Hemos llegado incluso, a través de otros pensadores como Kuhn o como Feyerabend, a considerar que en última instancia lo científico es aquello que decide el gremio de científicos predominantes en un determinado momento en la sociedad. Con lo cual, reducimos en última instancia, y esto filosóficamente sí es posible, el detalle sociológico pues ha sido ya aportado en diferentes publicaciones. Desde el punto de vista filosófico, esto está incluso dentro de las posibilidades del conocimiento que apuntaba incluso el mismo Kant a finales del siglo XVIII. Y en lo que se refiere a las así llamadas ciencias sociales, donde nos movemos con variables muy, muy amplias, muy amplias, muy amplias, hasta el momento el conocimiento tiene una cierta seguridad estadística. A lo mejor llegamos algún día y si algo sabemos ya del conocimiento es que es histórico, como el mismo hombre, a lo mejor llegamos algún día en que, debido a las posibilidades de cálculo y mezcla de variables de que son capaces los ordenadores, pongamos por caso los ordenadores cuánticos, que serían infinitamente mucho más potentes que los actuales, podríamos llegar a conocimientos mayores en lo que se refiere a la seguridad del conocimiento, a la así llamada seguridad del conocimiento en las ciencias sociales. Si no, de todas formas, seguiremos desarrollando y pensando al respecto y mejorando en continua ósmosis con los científicos mismos que se dedican a ello. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Pero claro, eso es una cosa muy importante porque las ciencias son las que nos están llevando hacia adelante y las que están marcando el progreso de la humanidad.
Sí, sí, si quieres. A ver, ¿alguna buena cuestión, alguna pregunta, algún comentario más? No sé si quieres comentar algo.
No, bueno, esa es una opinión, no creo que...
Está bien.
descomponemos nuestro lenguaje a partir de situaciones tan irreales como una monarquía en una democracia, pero no se ve que eso no pasa. Por Dios.
Muy bien. Es una opinión, está muy bien. ¿Alguna? Venga.
Bueno, pues ha sido muy interesante la conferencia. Y, bueno, me ha encantado. Pero, bueno, yo me llevo dedicando desde hace como 20 años a enseñar filosofía en la educación secundaria, en los institutos. Y esto, pues, es muy difícil, muy complicado. Bueno, porque yo creo que, y ahora te formulo la pregunta, yo creo que, claro, que lo que estás diciendo sobre la necesidad de hacer ver que la filosofía ayuda a desarrollar el pensamiento y el pensamiento crítico, que es muy necesario en la sociedad, yo creo que sobre todo con los jóvenes, pues esto en realidad carece de muchísima importancia, porque más que en la época del pensamiento, estamos en la época de sentir. A ellos sobre todo lo que más les interesa, más que pensar o más que ser críticos, es sentir. Sentir. Estamos casi más en la época, pues no sé, de la estética entendida al modo de Kant, que no en la ética en la época de la crítica. Entonces, si nos enfrentamos con adolescentes, que sobre todo lo que buscan es sentir, ¿no? O sea, que se han colocado casi muy pasivamente en la sociedad y lo que les interesa es recibir, sentir, ¿no? Cuando les hablas del pensamiento, pues el pensamiento no les interesa para nada porque realmente no les hace sentir. Es más, el pensamiento hace sufrir mucho. Cuando tienes realmente que pensar, que repensar, que llegar a ideas, que ser crítico, pues eso te hace sufrir, ¿no? Yo recuerdo a Gustavo Bueno en una conferencia en Zamora hace años que decía que es muy difícil poder funcionar con una sociedad donde hay 38 millones de personas, decía él, que solo quieren disfrutar, o sea, que solo quieren sentir, ¿no? O sea, ¿cómo poder acercar la filosofía hoy cuando, sobre todo lo que interesa, sobre todo en los adolescentes, en la juventud, es eso, es sentir, o sea, recibir estímulos?
Es verdad que nuestra juventud, yo casi diría como consecuencia de ese impulso de libertad que salió de la Ilustración, parece que la hemos acostumbrado a exigir solo derechos, a tener derechos y no tener deberes. Es decir, que esa libertad que se desarrolló en esa época y nos ha venido aportando históricamente trozos de libertad cada vez, pautas de libertad cada vez más importantes a lo largo de la historia de esos tres últimos siglos, ha alcanzado un culmen de bienestar en que la juventud actual busca sobre todo la fruición de sus derechos y no el cumplimiento de obligaciones, no el ejercicio de la libertad para llenarla de contenidos, sino el ejercicio de la libertad para ejercerla al servicio, digamos, de sus sentimientos. Y entiendo que al hablar de sentimientos hablas de incluso de los sentimientos básicos que tiene todo ser humano. Yo creo que esto es una pauta bastante común entre los que, y que incluso está estudiado sociológicamente, entre los jóvenes que nacieron a partir del año 1980. Pero ¿no hay también jóvenes que realmente en ese sentir les interesa el conocimiento? Siempre ha sido de alguna manera así. ¿No hay también jóvenes, porque estamos viendo que en la sociedad actual y en las clases o en la universidad misma, yo me encontré con una profesora de física de la Universidad de Madrid, por casualidad en el metro en Londres, y me contó unas cosas que a mí me resultaban alucinantes, que los alumnos pues no escribían los trabajos si les parecía, y si no, pues no los escribían. No cumplían con la entrada entrega, los plazos, etcétera, etcétera, y que la inmensa mayoría, incluso de los estudiantes de físicas ya en la Universidad de Madrid, no tenía interés, pero que había unos cuantos que tenían mucho interés y eran de primer nivel y iban a dar como resultado muchos mejores alumnos que en el pasado. No sé si será así en el bachillerato. Me temo que lo que predomina y lo que marca de alguna manera, lo que da colorido, es esa sensación, y que es muy difícil desde el punto de vista pedagógico abordar una situación como tal. Yo, de todas formas, tampoco soy ningún pedagogo y no sabría cómo hacerlos. Seguramente que es una cosa que vosotros también estáis ya hablando entre vosotros, ¿no?
Sí, claro. O sea, yo me refería un poco el hecho de que, claro, que a la hora, por ejemplo, de orientar a los alumnos de cara a escoger estudios universitarios, pues está claro que no ha predominado siempre, pero ya a lo mejor de un modo más especial, el hecho de la salida que pueden tener los estudios. Es verdad que la filosofía ha tenido siempre la misma salida, tanto en tu época como en la mía, quedaba reducida prácticamente al ámbito de la educación. Pero hoy nos encontramos con que la educación ha reducido al mínimo la enseñanza de la filosofía. La tenemos obligatoria en un curso en bachillerato. Luego nos han metido ahí una cosa en la ESO que se llama valores éticos, que es una especie de alternativa a la religión, que nadie sabe muy bien para qué vale, y de hecho no tiene ni muy poco peso académico. Y luego tenemos la historia de la filosofía, que era la gran materia en la época del bachillerato, nos la han dejado optativa. Entonces, conseguir alumnos para la historia de la filosofía, claro, a mí me encanta la filosofía, me apasiona la filosofía, soy un forofo de la filosofía, ¿no? Y intento que los alumnos vayan, y consigo que alumnos vayan. El problema es siempre la pregunta esa de ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué me aporta la filosofía? Y es muy complicado, creo yo, en la época en la que estamos, donde es lo que decía un poco, que sobre todo se basa sobre todo en sentir, ¿no? Más que en pensar, lo que yo busco de la vida es recibir, o sea, mucho más de lo que yo puedo aportar. Entonces, es muy complicado. Y yo creo que, sobre todo me refería a esto, ¿no? Tampoco buscaba una gran solución porque no la hay. La filosofía no ofrece maravillosas soluciones, ¿no? Para eso tenemos otras cosas. Pero me refería a eso un poco, al hecho de que, claro, ¿qué papel le queda hoy a la filosofía? ¿Qué podemos hacer con ella, hombre?
El problema es que los que nos dedicamos a ello, y también otros que no se dedican a ello, son conscientes de que la filosofía es muy importante para la formación del ciudadano. El saber pensar críticamente, el saber pensar racionalmente, es muy importante. Y la cuestión en estos momentos es, porque es una cuestión que no se plantea solo en España, estamos teniendo los mismos problemas a nivel pedagógico en todo el mundo occidental. Por favor. Vamos a tenernos un poco. Gracias. La cuestión es si esto es una metedura, esta reducción que se está, es una metedura de pata más. Seguramente que tú lo sabes mejor que yo, que estás en el mundo de la enseñanza. Es una metedura de pata más de los pedagogos que se han impuesto y han marcado y se han convertido en prescriptores de lo que debe ser la pedagogía en el mundo occidental. Es una metedura de pata de más de las muchas que seguramente hay, porque las cosas no van bien en el mundo de la educación en ninguna parte. No hablemos ya de Estados Unidos, que es un desastre, pero yo conozco también cómo pasan, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Gran Bretaña, lo que pasa en Italia, lo que pasa algo menos en Francia y pasa como aquí en las grandes ciudades. Es un auténtico desastre. Es decir, la cuestión es si es otro error más de los muchos que parece que están cometiendo los prescriptores pedagógicos predominantes hoy en día en el mundo occidental, o es algo pretendido de forma consciente por parte de aquellos que nos gobiernan. Y los que nos gobiernan, no me refiero solamente a los gobiernos. He hablado del caso anglosajón, donde conscientemente la élite política ha pretendido una separación nítida entre lo que es la élite, que es enormemente ilustrada, enormemente formada, y un una masa como la de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, más del 40% de los americanos, porque Estados Unidos no es solamente Los Ángeles y Nueva York, aunque Los Ángeles y Nueva York son también importantes en Estados Unidos, que más de un 40% cree que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, que el mundo fue creado hace 6.000 años, tal como lo dice el Génesis. Y esto incluso por personas que deberían tener una alta formación, pero que tienen una alta formación técnica, pero no tienen una formación filosófica. Por ejemplo, no sé si os acordáis, aquel famoso general que mandó la tormenta del desierto, el general Schwarzkopf. El general Schwarzkopf, un general eminentísimo, era de los que creía que nada de la evolución de las especies, que el mundo había sido creado hace 6.000 años y que el apocalipsis no estaba muy lejos de venir. Cosa que, por cierto, también creen muchísimos americanos, lo cual también es muy peligroso, porque un país que tiene la bomba atómica, si una élite no ilustrada dirige a borregos, pues la cosa puede ser realmente complicada y puede ser que el apocalipsis esté más cerca de lo que realmente creemos, efectivamente. Pero
sí, pero ese es el problema. Venga. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Porque si no, la idea es cerrar en torno a las 9, si podemos.
A mí me ha gustado tu presentación, por supuesto, la dirección de la sede universitaria, los límites de conocimiento que debemos participar en la participación.
Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por asistir.
Gracias,
y bueno, y feliz Navidad, porque me imagino que algunos no nos veremos antes de Navidad. Luego ya en el comienzo del segundo cuatrimestre programemos alguna actividad similar, siempre en función un poco de las circunstancias de nuestra salud. Nada, muchas gracias y buenas noches.